Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Seguimos con este curso maratónico, seguimos hablando de filosofía. Vamos a hablar en 15 clases de filosofía. En la clase anterior te expliqué la patrística, te expliqué qué significó para el cristianismo encontrarse con este misterio que tenían que transformarlo en palabras. Y como tenían que transformarlo en palabras, echaron mano de la filosofía platónica y trataron de discutir internamente los problemas que tenían desde el punto de vista teológico y también de dar razones hacia afuera ante una Roma que los estaba persiguiendo. Pero hoy vamos a hablar de la segunda parte de la filosofía medieval, que es lo que se conoce comúnmente como escolástica. Estábamos hablando en el video anterior de patrística desde el año 100 hasta más o menos el 700 o el 800, donde ya termina ese periodo llamado la patrística y comienza lo que se conoce como la escolástica. Pero no puedo cerrar el periodo de la patrística sin denominar, sin hablar, aunque sea algunos minutos, del filósofo más conocido quizás de todos los filósofos católicos y sin lugar a dudas el padre de la iglesia más conocido, que es San Agustín o Agustín de Hipona, según como lo lean en sus textos. Decir de San Agustín, hablar algo de San Agustín, es referirnos al siglo IV. Estamos en plena patrística, estamos en un momento donde ya el Imperio Romano está en decadencia y estamos ante un pensador que es realmente titánico. Sabemos que la vida de San Agustín es tan interesante como su pensamiento. Es por eso que él no nació dentro del cristianismo, él no es esas personas que fueron bautizadas desde chico, sino que él se convierte al cristianismo recién a los 33 años, después de tener una vida bastante libertina, pero también de una búsqueda religiosa muy interesante, ya que sabemos que primero anduvo por las fronteras del pensamiento del maniqueísmo, que planteaba que el mundo se divide en un bien y en un mal, y también sabemos que se encuentra con San Ambrosio, que es aquel que va a lograr la conversión y que va a darle también el bautismo a San Agustín. Dentro de los temas más interesantes que tiene para mí el pensamiento de Agustín se encuentran el tiempo, la creación y la separación de cuerpo y alma, que es una interpretación directamente que hace San Agustín de la filosofía platónica y también de Plotino. ¿Por qué me parece importante la cuestión del tiempo en San Agustín? Porque creo que una de las reflexiones más interesantes que hay sobre el tiempo la tiene San Agustín, sobre todo cuando dice que sabemos muy bien qué es el tiempo, siempre y cuando no nos preguntemos qué es el tiempo. Si nos preguntamos qué es el tiempo, ya no podemos definir el tiempo, pero sí tenemos la noción de tiempo como intuición. San Agustín, en su libro llamado Las Confesiones, hace un análisis muy interesante en una de las confesiones acerca de lo que él cree que es aquello llamado el tiempo, porque el presente no es, el pasado no es y el futuro no es. Una de las cosas más misteriosas que tiene el tiempo es que no es en ninguna de sus tres dimensiones que lo conocemos. En el pasado, el tiempo ya no es. En el futuro tampoco, porque es expectativa. Pero en el presente tampoco es, porque necesita volverse pasado para ser considerado presente. Si el presente persiste, dice San Agustín, es eternidad. Otro de los temas que introduce San Agustín como una profunda angustia desde su pensamiento, allá insisto, por el siglo IV, el siglo V, es esta idea de qué significa la creación de la nada. Sabemos que para el pensamiento católico, para el pensamiento cristiano, Dios crea el mundo de la nada. San Agustín no puede asumir esta idea sin hacer un planteo filosófico. ¿Qué significa la convivencia de la divinidad con la nada? ¿Qué significó este misterio de que la creación sea ex nihilo, sacando de la nada el mundo? ¿De qué nada estamos hablando? ¿De la nada como absoluta que nos hablaban los filósofos griegos antiguos, como el caso de Parménides, o de una nada potencial, que es aquello que tratará de buscar el cristianismo, una nada de la cual pueda salir algo, ya que sabemos muy bien que según los filósofos griegos antiguos, 600 años antes de Cristo, nos decían que de la nada, nada sale. Pero al terminar el periodo de la patrística comienza sin lugar a dudas lo que conocemos como la escolástica, gracias a Carlomagno, que fue un emperador sumamente importante y que le da una propulsión inesperada realmente a lo que es las universidades y a lo que es el estudio de las ciencias. Carlomagno en el siglo VIII, dentro de su necesidad como emperador, como gobernante, de unificar el pensamiento de la gente dentro de una única cosmovisión, funda lo que se conocen como las escuelas, dirigidas por los escolásticos, que son aquellos que dan clases y que son la semilla de las futuras universidades. Acá podemos derrumbar quizás uno de esos ataques que hizo siempre la filosofía moderna y la ilustración contra el medioevo. Yo creo que acá hay una interpretación moderna muy común acerca de lo que fue el medioevo. Tenemos la fundación de las universidades, tenemos clases donde se leía a Plinio, tenemos clases donde se leía a Séneca, es decir, se reencuentran con textos antiguos y se reencuentran con textos en una universidad, en una escuela, en un lugar donde hay un maestro que está explicando y donde hay otros que están aprendiendo. Esto, si bien debe tener obviamente todos los márgenes de cosmovisión que tiene la época, no deja de ser algo, un amor por la ciencia, no deja de ser un amor por el conocimiento, no deja de ser un amor por la sabiduría, es decir, filosofía. Estas clases se dividían entre la lectio y la disputatio. ¿Qué era la lectio? Era cuando el profesor explicaba los textos, leía el texto y lo explicaba, leía y lo comentaba. Y después venía la disputatio, que era el debate, en el cual los alumnos discutían entre ellos y discutían también con el maestro, desafiando los pensamientos del maestro. ¿Estamos hablando del medioevo? ¿Estamos hablando de una etapa oscura? No, estamos hablando también de una etapa de discusiones, de una etapa donde el maestro hablaba, pero se le podía contradecir en lo que él pensaba. Y al final, el maestro hacía una síntesis de la lectio y la disputatio. Esto ocurría en plena escolástica. Esto ocurría en un horizonte donde van a surgir nombres para la filosofía que son célebres, como el caso de Escoto Erígena, como el caso de Pedro Abelardo, como el caso del mismísimo Santo Tomás de Aquino, que va a ser el gran titán del pensamiento católico y que va a ser para mí una de las interpretaciones acerca de Aristóteles más titánicas, excelentes y extraordinarias que yo he visto. Lo que he podido leer de Santo Tomás me parece un filósofo extraordinario y creo que aquí, dentro de Filosofía en Minutos, en los futuros videos de animación que haremos, no va a faltar Santo Tomás. Sin lugar a dudas, el gran problema que va a tener esta etapa de la escolástica es el debate por los universales, aquel debate entre el realismo y el nominalismo que bien pueden seguir en esa maravillosa novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. Ahí queda bien en claro el debate que había en estas etapas medievales entre los nominalistas y los realistas. Sabemos que en el caso de los realistas tenemos a Santo Tomás como un gran baluarte del realismo, ya que él dice que el ese, o sea, el estar siendo del ente, es in rem, en la cosa misma, es realista. O sea, la metafísica de Tomás es auténticamente realista, porque él encuentra el ser del ente, lo encuentra en la cosa. Pero esto ya lo explicaremos en una futura animación acá en Filosofía en Minutos. Y también sabemos que el nominalismo es llevado adelante por muchos baluartes, pero sobre todo por Occam. Quiero hacer una pausa para explicar qué significa el problema de los universales. Desde Sócrates, ya 400 años antes de Cristo, se viene planteando la idea de los universales. Vamos a ser sencillos en esta explicación. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando vemos un perro, una gallina y un zorro, podemos hacer entre ellos tres, que son tres animales diversos, podemos tener el universal animal. Es decir, ¿qué comparten un perro, una gallina, un pollo y un zorro? Que son el universal animal. Hay toda una escuela filosófica que dice que ese universal es realista, o sea, es en las cosas. Hay otra escuela que dice que es conceptual. Y hay otra escuela, como es el caso del nominalismo, que nos dice que no existen los universales, que solamente existe el perro, que solamente existe la gallina, que solamente existe el zorro, pero no existen los conceptos. Los conceptos no son más que abstracciones que tomamos como para engañarnos. En ese debate filosófico está toda una escuela que es realista y que dice que esos universales nos hablan de la existencia de algo superior que engloba a estos diversos entes. Es decir, si existe el concepto verde, por ejemplo, que engloba aquella higuera que tengo detrás y también engloba el buzo que tengo puesto en este momento, ese concepto verde nos habla de algo trascendente, nos habla de que ese universal tiene una realidad superior a la de esta realidad. En cambio, aquellos que hablan de nominalismo nos dice que solo quedan el nombre de las cosas. El nominalista destruye aquello universal y solamente tenemos los nombres de las cosas. Es por eso que es muy interesante darnos cuenta si estamos del lado de los universales, que dicen que existe una metafísica ulterior detrás del verde que engloba aquella higuera y que engloba este buzo, y si somos nominalistas, que decimos que tan solo existe este buzo, tan solo existe aquella higuera, y no hay más que cosas desperdigadas en el mundo. Este debate sobre los universales va a tener dos grandes referentes, que obviamente Santo Tomás es uno, y en el caso del nominalismo lo tendrá a Guillermo de Ockham. No en vano en la novela El nombre de la rosa se llama Guillermo, también el investigador, ¿no? Así que yo creo que hay un homenaje ahí a Guillermo de Ockham, que es un gran filósofo, pero obviamente va a marcar todo el rumbo también de todo un pensamiento mucho más profundo en lo teológico que escapa a los fines de este video. A modo de cierre, yo querría repetir aquello que dije en otros videos con respecto a la filosofía medieval. Yo creo que es necesario entender que no podemos seguir leyendo la historia desde Descartes. No podemos seguir leyendo la filosofía desde Kant como si ellos fueran los árbitros de toda la historia de la filosofía. Tenemos que resucitar el pensamiento platónico, tenemos que resucitar a Aristóteles, pero sobre todo volver al pensamiento medieval como la base de lo que será después la modernidad y como la base de lo que será después también la posmodernidad. No quiero decir que regresar al medioevo sea el regresar a las costumbres en las cuales a través de una metafísica tratábamos de imponer una única forma y una única visión del universo. Pero si desde la modernidad me están diciendo que lea de un único modo el medioevo, también están cometiendo el mismo error. Si desde lugares que se dicen educativos nos denuncian que el medioevo es algo que no deberíamos ni siquiera consultar, me parece sumamente autoritario. Por eso, en este curso de 15 clases quise ser enfático con respecto a la necesidad de volver a leer Agustín, con respecto a la necesidad de volver a entender cuál fue el debate de los primeros siglos dentro del cristianismo, con volver a entender al cristianismo como parte de la cultura. Y también con volver a entender el medioevo como parte fundamental de lo que es también el proceso histórico moderno y de lo que es también nuestro presente. ¿Hay que volver ideológicamente al medioevo? Desde luego que yo jamás diría semejante cosa. Lo que estoy diciendo es que entender la modernidad, entender el siglo XX y entender el siglo XXI implica, ante todo, entender también todos los procesos históricos. Si no, estaríamos entrando en un error que no entraron ninguno de los filósofos que ustedes admiran y que yo admiro, como es el caso de Nietzsche, como es el caso de Descartes, como es el caso de Kant o Heidegger. Estos filósofos eran expertos en filosofía medieval. Estos filósofos criticaban el medioevo, pero a la vez habían hecho tesis doctorales sobre, el caso de Heidegger, por ejemplo, hizo su tesis doctoral sobre Duns Scott, que es un filósofo medieval. Tenemos que comprender que entender la filosofía es entender todo el proceso histórico. Si no, seguimos repitiendo como loro las frases de Nietzsche y la de Schopenhauer sin ningún tipo de anclaje en lo que significó el proceso histórico que estaban criticando Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Kant y todos los demás. Nos vemos en el próximo video. Ya entramos en el próximo capítulo dentro de la modernidad y nos estamos yendo al medioevo. Hasta el próximo video. Gracias por seguir este curso. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía. Nos vemos en el próximo. Chao.